Estados Unidos de América.
Estados Unidos y Cuba sostienen hoy otra ronda de conversaciones sobre migración.
Asegura Washington que ampliará las vías legales para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua y reitera que expulsará a quienes lleguen ilegalmente.
El Observatorio de Alastensas alerta sobre la indefensión de la mujer en Cuba.
4 años después del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia, aún no hay noticias de ellos.
Estados Unidos, Panamá y Colombia lanzan campaña para detener la migración ilegal por la selva del Darién.
El presidente Joe Biden destaca en Irlanda del Norte los beneficios del acuerdo de paz del Viernes Santo.
Y el Parlamento ruso aprueba ley que castiga a quienes evadan el servicio militar.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Radio Televisión Martí. Hoy es miércoles 12 de abril del año 2023. Estamos además en un día muy nublado aquí en el sur de la Florida, pero con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen hoy en Washington para discutir la implementación de acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen hoy en Washington D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que esto representa una continuación del largo compromiso estadounidense con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Señaló que estas discusiones bilaterales sobre migración, que se llevan a cabo semestralmente, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre los dos países sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con su interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Por su parte, la subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería Cubana, Joana Tablada, declaró que la delegación de la isla llevará en agenda lo que ella denominó incentivos que permanecen para la emigración irregular, como la continuidad de medidas extremas que influyen en las condiciones socioeconómicas de vida de la población de Cuba y que hacen que muchos cubanos busquen emigrar a Estados Unidos. Añadió que la delegación cubana está encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones después de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que Washington está ampliando las vías legales para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua e insistió en que aquellos que intenten llegar a Estados Unidos ilegalmente serán expulsados. En una entrevista con la agencia EFE, Mayorkas afirmó que las vías legales se están expandiendo a través del programa de refugiados y de parol humanitario a ciudadanos de esos países.
El funcionario estadounidense de origen cubano señaló que en las próximas semanas se revelarán las vías adicionales que la gente debe tomar para poder viajar a Estados Unidos legalmente. Mayorkas dijo a EFE que Washington está construyendo vías legales para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas en la selva del Darién y a la vez está haciendo cumplir las leyes estadounidenses en la frontera.
Continuamos con más noticias. Al menos 36 feminicidios ocurrieron en Cuba en el año 2022, según el informe que resalta la falta de transparencia de las autoridades de la isla sobre el tema. Más detalles en este reportaje que ha preparado Ivette Pacheco.
En días recientes, el Observatorio de Género de Alas Tensas dio a conocer vía online su informe anual sobre feminicidios en Cuba correspondiente al año 2022. Desde Madrid, España, Yanelis Núñez, coordinadora de esta entidad no gubernamental, sobre el documento, dijo a Radio Martí.
Se habla de la falta de voluntad política de las instituciones y se hace un análisis estadístico con los datos arrojados en el año 2022 sobre los feminicidios. Recuérdese que OGAD, en conjunto con Yo Sí Te Creo en Cuba, registraron 36 feminicidios y que, por supuesto, esto es un subregistro, siempre lo aclaramos. Las cifras siempre van a ser superiores, más que nada porque no hay ningún tipo de accionar de parte de las instituciones públicas para luchar contra la violencia de género. Entonces, eso unido al aumento de la violencia, al aumento de la precariedad, el abandono y la crisis institucional, nos hace pensar que las cifras de feminicidios del año 2022 fueron superiores a las que nosotros podemos registrar con nuestros recursos limitados.
De los 36 feminicidios verificados en el 2022, un total de 26 han sido catalogados como cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Sin embargo, en el periodo analizado siguen presentes también otros tipos de feminicidios, como el sexual, el vicario y el social. En sus conclusiones, el informe recuerda que junto a la Red Femenina de Cuba, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y otras organizaciones de la sociedad civil cubana han realizado ya 3 llamados para que se declare el estado de emergencia por violencia de género en la isla. Sin embargo, aseguran que el régimen de La Habana ha desoído esta demanda. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se agudizan los maltratos y la desatención de 2 comunicadores presos por razones políticas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Familiares de 2 periodistas independientes cumpliendo condena política en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este denunciaron a Radio Martí los peligros que enfrentan sus seres queridos en ese penal, así como las precarias condiciones a las que son sometidos. Se trata de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel por su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa. Sobre su situación, su madre, Marta Domínguez, nos dijo.
Yo estoy muy preocupada porque la vida de mi hijo corre peligro, ya que en el combinado le están negando atención médica cuando él es diabético, que le están negando sus medicamentos, su atención médica, eso la están negando, porque él depende de la insulina, porque él es un diabético malo, está descompensado en estos momentos, donde ha bajado de peso, dice que no tiene apetito, que no está comiendo, y eso me preocupa mucho, donde también lo han puesto en un lugar donde hay comunes, con muchos años, por delitos de asesinato, lo que me da a entender que ahí está la mano de la seguridad, tratando de buscarle una causa, un problema grave para incriminar a mi hijo en otra causa.
Mientras que Lázaro Yuri Valle Roca, de 61 años de edad, que cumple 5 años de condena, continúa deteriorándose físicamente y está sin tratamiento médico especializado, explicó su esposa, era Lidy Frometa, que lo visitó nuevamente en esa cárcel el pasado sábado.
No han pasado 15 días que dejé a Lázaro físicamente deteriorado, pero del sábado a la fecha ya lo vi que estaba más consumido y lo vi bien agudizado, como una persona, si Dios me lo libre, tuviera una enfermedad. Así lo vi yo. Desde el domingo amaneció con fiebre, no sabemos ni la causa ni la consecuencia. Según ellos, tienen afectaciones los teléfonos allí de la cárcel, por lo que no podemos tener comunicación con nuestra familia. Continúan las condiciones infrahumanas, mala alimentación, mala higiene, malo todo. Existe todo malo. Allí en el penal no tienen nada creado para los reclusos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más informaciones de la isla. Analistas cubanos están coincidiendo en que la marcha atrás del Banco Central, que vuelve a aceptar depósitos en dólares estadounidenses, despierta desconfianza en la población. Los detalles en este reportaje de Amado Gil.
Durante décadas, el gobierno cubano penalizó la tenencia de dólares estadounidenses. Era castigado por las leyes del país y se podía ir a la cárcel. Cuando llegó la crisis económica después del derrumbe de la Unión Soviética a principios de la década del 90, conocida como el período especial, el gobierno se vio forzado a despenalizar la tenencia de la divisa y se le permitió a los cubanos usarlo como moneda de compra en el país. Así transcurrió, con altas y bajas, hasta el 2021, cuando el régimen, justificándose con el embargo estadounidense, suspendió los depósitos en dólares. 2 años después, aún con el embargo vigente y sin cambios, da marcha atrás y vuelve a permitir el depósito en dólares en las cuentas del Banco Central de Cuba.
Y lo que crean es, ¿saben qué? Desconfianza. La gente no confía.
Fue la reacción de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, que coincide con la del economista y periodista independiente Orlando Freire Santana.
Hay en general una gran desconfianza de la población, porque por eso mismo, porque hoy se toma una medida y se echa para atrás. Entonces mucha gente piensa que si ahora van a abrir, por ejemplo, una cuenta en dólares, la abren ahora y quién sabe si después, cuando vayan a extraer ese efectivo, le pongan trabas.
De hecho, recordó la periodista Miriam Leiva que en el 2020 el gobierno emitió certificados de depósitos que avalaban las cuentas, pero no permitía extraer efectivo en dólares o euros.
Yo no veo que alguien vaya a depositar en una cuenta bancaria aquí dólares otra vez, cuando antes le pusieron un corralito a sus cuentas, y hay muchas personas en estos momentos que lo que tienen es un papelito que dice que tiene depositada ahí tal divisa, pero no pueden usarla.
Más moderado fue el análisis que hizo el profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, que relacionó el tiempo y la confianza.
Hay que esperar un tiempo que se gane confianza, porque ya en otro momento se depositó y después, posteriormente, se canceló. Y entonces, en esas alternativas que hay de hoy sí, mañana no, la gente todavía no tiene esa gran confianza en el sistema bancario.
La nota del Banco Central de Cuba, que solo se refiere a depósitos y no a qué transacciones se podrá hacer con el dólar, afirma que la medida responde a las circunstancias y prioridades actuales de la política económica. ¿Y si esas circunstancias cambian?, se preguntan muchos.
Y lo primero que he escuchado en las calles es: ¿y si deposito mañana mis dólares y después los quiero sacar, podría recuperarlos? La pregunta del millón.
Para Radio Televisión Martí, Amado Gil.
Cuba es el sexto país del mundo donde residen más ciudadanos españoles, según datos oficiales divulgados este martes. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la isla viven 160.833 españoles, casi 120.000 más que en 2009, fundamentalmente beneficiados por las leyes que otorgan la nacionalidad a descendientes. Un informe anual del Ministerio de Asuntos Exteriores de España indica que Cuba es el sexto lugar mundial donde residen más ciudadanos del país ibérico, después de Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En cuanto a la expedición de pasaportes a nuevos españoles, Cuba aparece en segundo lugar en 2022, solo superada por Argentina. Los datos cobran relevancia toda vez que los españoles residentes en la isla podrán votar en las elecciones municipales, autonómicas y nacionales previstas para este año. La primera cita será el próximo 28 de mayo para elegir alcaldes en todos los municipios del país y presidentes regionales en 12 comunidades, entre ellas Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid. La captura del voto exterior se ha convertido en uno de los caballos de batalla de los partidos políticos españoles, ya que podría decidir las elecciones en varias provincias. En el caso de Cuba, las autoridades españolas ya han dispuesto 2 colegios electorales en el Palacio de Velasco y en la Lonja del Comercio en La Habana, donde los registrados en el censo podrán depositar su voto del 20 al 25 de mayo. Los residentes en otras partes del país también podrán ejercer su derecho por correo postal certificado. En cuanto al progreso de la llamada Ley de Nietos, España informó que hasta el pasado 31 de enero se han presentado 24.729 solicitudes de nacionalidad española en todo el mundo y que la mitad ya se ha aprobado. El Ministerio de Asuntos Exteriores no respondió inmediatamente a una petición para conocer las cifras específicas de Cuba hasta el momento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12:13, les invitamos a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Eso será a través de las frecuencias de Radio Martí, 12:50. Hablará sobre el cubano Yandy Díaz. Conectó 3 hits, jonrón, se envasó 4 veces para darle al Tampa Bay su 11ª victoria consecutiva. Además, el derecho japonés Shohei Ohtani ganó segundo, lanzó 7 entradas de blanqueada, encajando solo un hit y ponchando a 6. Así que Pepe Lacayo en los deportes más adelante.
Catorce minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden aseguró hoy en Belfast que los beneficios del proceso de paz son visibles en toda Irlanda del Norte 25 años después de la firma del histórico acuerdo del Viernes Santo. Biden, que tiene raíces irlandesas, hizo estas declaraciones durante un discurso en la Universidad del Ulster al final de una visita a esa provincia británica para conmemorar la firma del acuerdo.
El mandatario estadounidense destacó la gran transformación política, social y económica que ha tenido la región desde la firma del 10 de abril de 1998 del pacto que puso fin a casi 30 años de un conflicto que causó más de 3.500 muertos.
Y especialistas advierten que los constantes ataques cibernéticos de Rusia a Ucrania podrían expandirse a empresas estadounidenses. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Funcionarios estadounidenses advierten que si bien las operaciones cibernéticas de Rusia contra Ucrania no han tenido un impacto tan grande como se temía, no hay razón para subestimar las hazañas cibernéticas de Moscú. De hecho, aseguran que los guerreros cibernéticos de Rusia siguen participando activamente en un juego del gato y el ratón con Ucrania y hasta es posible que expandan sus operaciones más allá de esas fronteras. Rob Joyce, director de ciberseguridad de la Agencia de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, aseguró textualmente: hay ataques continuos a los intereses de Ucrania, ya sean financieros, gubernamentales, personales, individuales, comerciales, solo tratando de ser disruptivos. Es una lucha constante entre lo que intenta hacer el adversario, Rusia, y lo que intentan hacer los defensores de la red ucraniana, dijo. Joyce advirtió además que las operaciones cibernéticas de Rusia también han puesto en el punto de mira a las empresas estadounidenses. Dijo: la mayor parte de la presión está en la base industrial de defensa y las empresas de transporte logístico que están trasladando ayuda a Ucrania. Están bajo la presión diaria de los rusos. Y también expresó su preocupación por las capacidades cibernéticas de China, que están en constante expansión. Y en cuanto a cómo podría resultar esta guerra cibernética si China decide invadir Taiwán, el funcionario alentó a las empresas del sector privado a comenzar a prepararse ahora antes de que sea demasiado tarde. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos con más informaciones. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reiteró el compromiso de Washington con los aliados de la OTAN. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Polonia considera la alianza con Estados Unidos como un fundamento absoluto de la seguridad en Europa, según afirmó el primer ministro polaco, que visitó Washington el martes, luego de unas polémicas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron durante su viaje a China. Hemos sido muy claros y el presidente ha sido muy claro, con el presidente Duda también, que el compromiso de Estados Unidos con nuestros aliados de la OTAN es férreo. Durante su visita a China la semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron defendió en varias entrevistas la autonomía estratégica de Europa y abogó por reforzar la industria de defensa y acelerar la batalla por las energías nucleares y renovables en el continente. La importancia de la prosperidad y la seguridad en relación, por ejemplo, con la seguridad energética, eso es algo que usted y yo hemos discutido muchas veces y será el tema de nuestra conversación hoy, con el objetivo, como usted y yo hemos discutido, de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. No solo los combustibles fósiles rusos, sino todos los combustibles fósiles. El primer ministro polaco calificó el resurgimiento del imperialismo ruso como un presagio de una nueva guerra fría y afirmó que si no defienden a Ucrania, se corre el riesgo de una crisis global porque, a su parecer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se detendrá solo con Ucrania.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no retirará su candidatura presidencial, incluso si resulta condenado por los 34 cargos por falsificación de registros mercantiles que le imputó un gran jurado en Nueva York la semana pasada. En una entrevista con la cadena Fox News, al ser preguntado si dejaría la carrera electoral de ser encontrado culpable, Trump respondió que nunca desertará.
Más informaciones en este noticiero ahora de América Latina. Estados Unidos, Panamá y Colombia promoverán un plan para controlar la migración irregular a través de la peligrosa selva del Darién. Esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
combatir las redes de trata de personas que promueven la inmigración irregular y ejecutar un plan para controlar ese movimiento humano por la región son dos de los puntos más importantes de la declaración conjunta emitida por el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, la canciller de Panamá, Gunaina Tehuaney, y el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, y que fue divulgada luego de un encuentro internacional entre estos funcionarios de los tres países. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y brindó detalles de las conclusiones de la reunión.
Nosotros todos sabemos que la única manera de dar respuesta sostenible es atacar las raíces, y esto va a tomar tiempo. Nosotros sabemos que ningún país, ninguna comunidad puede resolver un reto tan como
este. La reunión que se realizó en la ciudad de Panamá tenía el objeto de dar seguimiento a la declaración de Los Ángeles que firmaron la mayoría de los países de la región en el marco de la 11ª Cumbre de las Américas. La canciller de Panamá, Gunaina Tehuaney, puntualizó la problemática migratoria que enfrentan los tres países.
La delincuencia transnacional organizada que encuentra nuevas fuentes de financiamiento altamente lucrativas a través de la trata de personas.
Panamá es la entrada a Centroamérica desde el sur del continente que sirve de paso para miles de migrantes irregulares procedentes de todo el mundo que viajan por tierra hacia los Estados Unidos. Los datos oficiales advierten que con la tendencia creciente se estima que este año unas 400.000 personas cruzarán la selva del Darién. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hay una investigación contra el director del Instituto de Migración por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez. José Luis Ramos amplía esta información.
Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez.
Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de México inició una investigación contra Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración, así como contra otros funcionarios, por el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez el 27 de marzo.
No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados. Puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros pues por homicidios. Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia.
Al menos 40 migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador fallecieron y otros 25 resultaron heridos tras un incendio en dicho centro de detención. La protesta se originó porque les dijeron que los iban a deportar. Según dijo López Obrador, no ha hablado con Francisco Garduño desde la muerte de los migrantes.
Es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie. Lo dije desde mi toma de posición.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos hasta Venezuela. A 3 semanas de la renuncia del ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, el régimen de Nicolás Maduro omite hablar de él y de su paradero por un caso en el que hay al menos 5 militares detenidos y 67 personas solicitadas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Hace 3 semanas que Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, renunció a su cargo a través de las redes sociales. Desde entonces, se desconoce públicamente dónde se encuentra y el régimen ha evitado hacer señalamientos. señalamientos directos en su contra, tal y como dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
La investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, corresponde a los organismos, en este caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación.
El fiscal general designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab informó que hasta ahora han sido detenidas 55 personas y faltan aún 12 órdenes de aprehensión por ejecutar. Además, se han efectuado 142 allanamientos en toda Venezuela por este caso de corrupción en PDVSA de más de 3.000 millones de dólares, que se registra un año antes de las elecciones presidenciales. El criminalista Javier Ignacio Mayorca dijo a Radio Televisión Martí que para el régimen es difícil precisar dónde se encuentra el Aysamí porque cualquier información pondría en evidencia el carácter de esta operación.
En este momento tiene básicamente un dispositivo de vigilancia muy ostensivo que lo acompaña donde él va, pero que no es su escolta. Tarek El Aysamí, hasta donde sabemos, se encuentra todavía en una vivienda de Fuerte Tiuna, en una urbanización construida allí después de la crisis política de abril de 2002.
El Aysamí conoce todos los detalles del actual régimen y es considerado el tercer hombre más poderoso por el manejo que tenía del petróleo y por sus relaciones con grupos como Hezbollah, según explicó Mayorca.
Han investigado y detenido prácticamente a todo su entorno. Tampoco pueden decir que lo han investigado, aunque sabemos que lo están investigando. Todas estas detenciones han sido básicamente ordenadas por él, por Nicolás Maduro y su entorno, especialmente Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, partió hacia China, donde se reunirá con su par Xi Jinping el viernes y luego lo invitaría a visitar Brasilia.
El mandatario dio inicio al viaje oficial que estaba previsto originalmente para la última semana de marzo y que fue postergado debido a que sufrió una neumonía. La noche de lunes, el mandatario de 77 años afirmó que invitaría a su homólogo Xi Jinping a Brasil para mostrarle los proyectos en los que desea inversiones chinas, aunque no precisó las fechas. Lula viaja a la cabeza de una delegación que incluye unos 40 representantes políticos, incluyendo 9 ministros, gobernadores y líderes parlamentarios. Se espera que llegue a Shanghái el miércoles y que al día siguiente asista a la toma de posesión de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff a la cabeza del Banco de los BRICS, el grupo de países emergentes que conforma con China, India, Rusia y Sudáfrica. Brasilia y Pekín no han impuesto sanciones contra Moscú luego de la invasión a Ucrania y esperan tener un papel de mediadores en el conflicto.
Doce veintiséis minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El Senado de Rusia aprobó hoy una ley sobre el reclutamiento militar electrónico que prohíbe a los llamados a filas abandonar el país y contempla otros castigos para los que evadan el servicio militar. La Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, le dio luz verde a la propuesta legislativa el día anterior. La ley impide a los llamados a cumplir el servicio militar salir del país desde que reciban la notificación y a quienes no acudan al centro de alistamiento en un plazo de 20 días se les restringirán provisionalmente el permiso de conducir, comprar inmuebles o pedir préstamos.
Y mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó la publicación en las redes sociales de un video que muestra la supuesta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano, la agencia AFP amplía.
El presidente de Ucrania tildó a las fuerzas rusas de bestias que matan con facilidad. Volodymyr Zelensky reaccionó así a la publicación en las redes sociales de un video que muestra la presunta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano. En las imágenes que circulan por internet desde el martes, se ve a un hombre con ropa de camuflaje y la cara tapada, haciéndole heridas en el cuello a otro vestido de uniforme tendido en el suelo y gritando «Esto duele». Al cabo de unos segundos, los gritos cesan y se escucha a un hombre detrás de la cámara incitando en ruso al verdugo a cortarle la cabeza. Este termina la decapitación con un cuchillo y al final enseña la cabeza a la cámara. Hay algo que nadie en el mundo puede ignorar. ¿Con qué facilidad matan estas bestias? Este video de la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano, el mundo tiene que verlo. Este es un video de Rusia tal y como es, la clase de criaturas que son. No hay personas para ellos. Un hijo, un hermano, un marido, el hijo de alguien. Este es un video de Rusia tratando de hacer de esto una nueva norma. Esa costumbre de destruir la vida. El Kremlin afirmó que se trata de imágenes horribles, pero que en un mundo de noticias falsas, la autenticidad del video debe ser verificada. Por su parte, la Misión para los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania se mostró horrorizada y mencionó una segunda grabación en la que se ven cuerpos mutilados, aparentemente de prisioneros de guerra ucranianos.
Las autoridades del estado de Darfur Oeste, en el oeste de Sudán, autorizaron a los cuerpos de seguridad a usar la fuerza para resolver el nuevo estallido de violencia entre tribus que desde el lunes deja al menos 14 muertos y decenas de heridos. Esta medida se toma un día después de que las autoridades de Darfur Oeste decretaran el estado de emergencia en todas las localidades de la región durante un mes tras un nuevo episodio de violencia entre una tribu árabe y otra africana en esta conflictiva zona del país africano.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este 12 de abril del año 2023. Nos despedimos de ustedes en las redes sociales, pero continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias y muy buenas tardes.